Tras el maremoto, la devastada provincia indonesia de Aceh sufre, y lo hace por partida doble, por el tsunami, ya que de los cerca de 150.000 muertos que ha dejado el maremoto en Asia, se estima que 100.000 estaban en Aceh, pero también por la guerra, una de las llamadas guerras silenciadas. La provincia, una de las más ricas del país en recursos naturales, sufría ya, antes del tsunami, otro tipo de devastación, la del conflicto armado que se ha prolongado durante más de 3 décadas y ha dejado más de 10.000 muertos. El gobierno impuso esta semana restricciones al movimiento de trabajadores humanitarios en la provincia, exigiéndole a los socorristas registrarse para viajar fuera de Bandace, capital de la provincia, y Melabo, debido a la inseguridad en la zona. Para algunos corresponsales se trata de un intento de los militares por restablecer su control frente a los rebeldes. A pesar de esperanzas iniciales, la tragedia del tsunami no parece haber traído una oportunidad de paz, sino de más violencia ahora en un vasto caos. La guerra en Aceh tiene sus orígenes en la independencia de Indonesia. Desde entonces, según los habitantes de Aceh, el gobierno indonesio ha explotado los vastos yacimientos de petróleo y de gas natural, dando poco o nada a cambio. El conflicto separatista es, según los rebeldes, también una lucha de identidad. Aceh tiene una lengua propia y una interpretación más estricta del Islam que el resto de Indonesia, el mayor país musulmán. Vamos a conocer a un pueblo con una larga historia de resistencia.
Comenzaba con la independencia de Indonesia. Muchas de las 17.000 islas que tiene el país no estaban incorporadas en las colonias holandesas y Aceh era una de las zonas fuera de ese control. En 1949, Holanda reconoció la independencia de Indonesia tras 4 años de enfrentamientos.
Aceh se unió a la lucha contra la potencia colonial, pero inició su propia rebelión contra Yakarta cuando el nuevo gobierno independiente no cumplió sus promesas de concederle un estatus especial. El gobierno utilizó a las Fuerzas Armadas para anexar la provincia y la dureza de los operativos militares aumentó el resentimiento entre la población local.
Ya durante la época colonial, la población de Aceh se resistió a ser controlada por el gobierno holandés. Ya existía una identidad nacional propia que hoy continúa con una lengua propia. Una parte importante de la población siempre se ha considerado un país independiente.
La población de Aceh es de 4.300.000 personas, pequeña en el contexto de la población total de Indonesia de 240 millones de habitantes. Es una zona pequeña pero enormemente rica en recursos naturales.
El resentimiento de la población local hacia Yakarta sobre todo se produce porque se trata de una región muy rica y Yakarta lo que hace es explotar esos recursos sin dar nada a cambio. Aparte de gas natural, que es una de las grandes fuentes de ingreso, hay yacimientos de petróleo, minerales, y no se trata solo de lo que se está explotando, sino de lo que se cree que puede haber. Es una de las provincias más ricas de Indonesia y durante muchísimos años el gobierno del expresidente Suharto estuvo explotando esos recursos sin dar nada a cambio.
En los últimos años con la democracia se ha intentado dar algo a la población y desarrollar un poco la zona. Aún así estamos hablando de inmensos yacimientos que generan gran cantidad de ingresos.
Otra medida del gobierno que causó resentimiento entre la población de Aceh fue la política de transmigración del expresidente Suharto. Bajo la misma, pobladores de la sobrepoblada isla de Java fueron trasladados a Aceh, aumentando la competencia por empleos.
En 1959, Yakarta concedió cierta autonomía a Aceh, especialmente en cuestiones religiosas. Hace tan solo 3 años, en el año 2002, la provincia introdujo la ley islámica o Sharia.
La guerrilla de Aceh quiere crear una república independiente islámica. Esta es una zona diferente de otras partes del país, con una interpretación del Islam más conservadora. Como por ejemplo, se puede decir que mientras el resto del país es fácil encontrar alcohol, en Aceh es imposible. Está completamente prohibido.
Lo Los rebeldes del Movimiento para la Liberación de Aceh, el GAM, por sus siglas en indonesio, iniciaron su campaña separatista en 1976. Se estima que por lo menos 10.000 personas, en su mayoría civiles, han perdido la vida en el conflicto. No se trata de una gran fuerza de resistencia, sino de entre 3.000 o 5.000 miembros, según algunas estimaciones.
Son pocas las zonas que controlan. Hay una pequeña zona en el norte, pero es una guerrilla que está muy distribuida. Son pequeños grupos que realizan emboscadas, pero no tienen una zona del territorio bajo su control.
Tras la caída del régimen de Suharto en 1998, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Wiranto, puso fin al control militar en Aceh y pidió públicamente disculpas por las violaciones de los derechos humanos en la provincia.
Las esperanzas de paz aumentaron con el acuerdo del 9 de diciembre de 2002, que ofreció autonomía parcial a cambio de desarme rebelde. Sin embargo, el acuerdo fracasó en mayo de 2003, cuando ambas partes no cumplieron con su compromiso. Los rebeldes no depusieron las armas y los militares no se replegaron a las posiciones acordadas.
El 19 de mayo de 2003, el gobierno declaró la ley marcial en la provincia y lanzó un gran asalto contra los rebeldes en el que participaron unos 30.000 soldados.
En cuanto a la situación actual del conflicto tras el tsunami, según el ejército, la guerrilla ha aprovechado la situación para intentar hacerse con la ayuda humanitaria, porque en los últimos años han sido muy castigados por el ejército y están en una situación muy débil. La ayuda les vendría muy bien para mantenerse.
Pero los analistas dicen que es casi imposible saber quién está diciendo la verdad en este caso, aunque seguramente lo cierto es que mientan las dos partes, el ejército y la guerrilla. Están aprovechando el caos que se vive en la región para ganar un poco de ventaja en el conflicto.